Son las 9:05 de la mañana. Radio Universidad de Chile y Ediciones Radio Universidad de Chile se alegran muchísimo de tener un nuevo título a disposición de nuestros auditores y auditoras, que se transforman también en lectores y lectoras, y que en este caso puntual tienen que ver con escarbar en medio de la llamada generación dorada del fútbol chileno, en la vida, en la biografía de uno de sus jugadores con más matices, más interesantes, y que a su vez ha tenido una vida que es la expresión de la transformación cultural que ha ido viviendo Chile. El libro se llama Beausejour, precisamente en relación al lateral volante izquierdo de nuestra selección. Sangre, tierra y fútbol. Ha sido escrito por Ignacio Briso, lo vamos a presentar mañana precisamente en nuestra sala máster, y nos acompaña esta mañana acá Ignacio para conversar sobre este nuevo libro de nuestra editorial. Ignacio, muy buenos días, gracias por venir.
Buen día, muchas gracias por invitarme.
Sí, en primer lugar, ¿por qué Beausejour?
Bueno, esta idea nació el 2015 y yo quería hacer un trabajo sobre fútbol, pero no tan pelotero, por así decirse. Entonces vi en Beausejour un tema más cultural, que justo reunía dos materias que eran tan en la palestra nacional, que eran la inmigración y el tema mapuche. Y bueno, Beausejour siempre me había llamado la atención porque primero era un jugador que no resalta mucho por su posición. En la época de Bielsa jugaba de puntero izquierdo, pero de cualquier forma no resaltaba mucho. Pero de todas formas era una pieza clave en los esquemas. Era el que centraba, era el que llegaba a la línea de fondo. Y esas fueron mis razones, básicamente.
Ahora, de Beausejour lo que más se dice es que es una persona con una formación, con un nivel conceptual de elaboración muy superior a la media. Y por lo general esto se vincula directamente con la pobreza o con la falta de oportunidades. Pero el caso de Beausejour es bien particular porque no es una persona que venga de arriba, no es una persona que venga del centro, no es una persona que haya estudiado en colegios privados, como tú lo relatas, Ignacio, en el libro. Contemos un poquito de dónde viene este Beausejour y por qué es que finalmente consolida esta mirada tan particular e interesante sobre los hechos que le rodean, que va más allá de lo que pasa en la cancha de fútbol.
Claro, educacionalmente él viene de una 6 días de colegio como medio, pero donde surge esta opinión, este Beausejour pensante, es por su familia, porque él fue criado por sus abuelos, que son de ascendencia mapuche ambos, y ellos eran personas de izquierda, vivieron el tema del golpe de estado, los años de dictadura cerca de Villa Francia. Entonces Beausejour creció mucho con esa visión, viendo policías entrando a casa, allanamientos, cosas por el estilo. Entonces su papá, su abuelo, que él le dice papá, le enseñó mucho lo que es ser una persona opinante, porque ser una persona opinante para él era como existir, básicamente.
Sí. Bueno, Beausejour tiene sangre haitiana en una época en la que haitianos prácticamente no venían a Chile, ¿no? Su papá vino por una pasantía. Ahí conoció a su madre y nació Beausejour. Se convirtió, como tú también dices en el libro, Ignacio, en el primer futbolista de sangre haitiana en ser seleccionado chileno y campeón de América. ¿Cómo se fue fraguando? Porque una cosa es la sangre que uno tenga en las venas y otra cosa es la identidad, ¿no? Cómo uno se mira al espejo. ¿Cómo se fue fraguando en Beausejour esta idea que en vez de discriminarlo, lo potenció, ¿no? Que es la de ser en partes iguales, vamos a decirlo así, haitiano y mapuche.
Bueno, él primero siempre se sintió orgulloso por los dos. De hecho, según cuentan profesores, siempre él pedía que lo llamaran por su dos apellidos, Beausejour Coliqueo. Y por otra parte, él siempre dice que tiene una suerte de pertenecer a dos pueblos bastante guerreros.
Combatidos
y fuertes, todo eso. Y fraguando, pucha, él tuvo con esa herencia, tuvo la suerte de tener un físico privilegiado, una persona alta, una persona con masa muscular bastante grande y una persona rápida también. Entonces, sí. Digamos que la vida le dio buenas oportunidades con la suerte de ser esa ascendencia, y él se siente bastante orgulloso de eso. Entonces, nunca, según cuenta, nunca se sintió menos, y más allá de que quizás alguna vez le dijeron negro o algo por el estilo, nunca se sintió abusado, parte del bullying.
Siempre reivindicó, sí.
Siempre se mantuvo fuerte.
Sí, estamos conversando con Ignacio Briso a propósito de este libro que vamos a presentar mañana, 15 de mayo a las 19 horas en la Sala Máster, una invitación de nuestra radio, a través de su director, Juan Pablo Cárdenas. Este libro va a ser presentado por el profesor del ICI, del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad, Víctor Herrero, quien ha sido también el compañero de trabajo, ha sido editor general de este medio, y por Patricia Aguilar, que es otra compañera de trabajo, que es la conductora de nuestro programa radial La Magia Azul. Mañana a las 7 de la tarde entonces está la presentación de este libro. Hay ahí, leyendo el libro, algunas cosas que parecen como interesantes. Yo decía, no sé si comparten la idea, Ignacio, pero yo decía que un poquito la biografía de Bocellure es la biografía de la transformación cultural que ha tenido Chile. Y la primera parte de la vida de Bocellure es una parte bien complicada en lo que respecta a nuestra historia común, porque es la parte final de la dictadura, ¿no? O sea, él vivió su niñez durante los 80. ¿Qué recuerdos tiene él de esa época? ¿Y de qué manera influyeron en su formación posterior como adulto, como ciudadano?
Bueno, para partir respondiendo eso, él siempre se definió... De hecho, hay una frase muy interesante que dice: yo en el fútbol y la política juego por la izquierda. Uh-huh. Entonces, él se define más de centro-izquierda, por así decirse, como para ser un poco más recatado. Uh-huh. Y claro, en los 80 fueron épocas difíciles, sobre todo porque sus padres eran de izquierda. Estaban inscritos en partidos políticos, entonces iban a marchas de la CUT, a presentaciones de la CUT. Siempre se mantuvo como al tanto de lo que era la política. Y como contaba antes, ellos vieron de cerca lo que era la contra al gobierno militar. Uh-huh. Porque estaban cerca de Villa Francia, y de todas formas Estación Central, en el sector donde vivía, también afectaba, porque los sectores eran como villas que hizo Frey, creo, sí. Frey Montalva. Entonces, bueno, de aparte el pueblo mapuche también, quizá mapuche y haitiano quizás no era tan bien visto como, bueno, hasta el día de hoy están un poco estigmatizados por lo que son, pero en ese momento no era tan común. Uh-huh. Entonces, claro, se tuvo que fraguar una idea de más de izquierda, más combativa, más opinante, pero y después eso se, ahora que vuelta a la democracia, él puede expresarlo como quiera y hacerse sí. responsable de sus opiniones, pero hacerla como quiera.
Sí, bueno, ha habido una controversia en los últimos años, tú sabes, respecto a, bueno, que se decía que Bocellure desde niño fue de la U, que después, que entre medio jugó en Colo-Colo. Esto yo creo que de alguna manera le presiona por dentro a Bocellure, como se vio en el último clásico. ¿Cuál es la verdad al respecto? ¿Era tan fanática de la U la familia de Bocellure como después se ha querido decir, y por lo tanto si llegaba a la U fue el paso natural en toda esta trayectoria?
Él de chico entró a la U.
Ya,
ese fue
eso es lo primero.
Eso es lo que primero.
Cuando la cancha estaba en el Sausal, ahí.
Exacto,
en Américo Vespucio.
En Américo Vespucio con Grecia, si sí, no mal no, recuerdo.
Sí.
Claro, él entró a la U de joven, de chico. Dice que la historia dice que fueron 200 niños, quedaron la mitad, después quedaron la otra mitad y después quedaron tres.
Sí,
por ahí.
Así es siempre.
Así es siempre.
Sí.
Y él se quedó. Pucha, ¿cuántos fueron? 5 años, 6 años, hasta que cumplió 17, 18 años, y lo echaron de la U por un poco por flojo, por dejado. No flojo quizás, por dejado. Entonces, toda la familia es de la U, excepto el primo, el que Manuel Palma, que trabaja en la Municipalidad de Estación Central, él es de Colo-Colo. Y él se va de la U. Se va a la Católica, Arica Hurtado le da la primera oportunidad en Católica, después Juvenal Olmo. Uh-huh. Y yo creo, a mi parecer, que él siente la camiseta donde juega, que es bastante profesional. Uh-huh. Y yo creo también que él es de la U, pero es una opinión mía, por lo que yo investigué, por lo que él ha dicho, pero nunca ha dicho yo soy de la U. Pero da para pensar de que es la U, por decir, no sé, que ganar el campeonato que ganaron con la U es una de las cosas más hermosas que ha ganado,
sí,
cosas por el estilo. Eso te hace pensar, decir, ya va por la U, porque con el Colo no dijo eso, con la Católica tampoco, con, no sé, con ese tipo de cosas.
Oye, hay algo que sería interesante saber de qué manera marcó a Bocellura, y es el hecho de que era algo que tú decías, que en la primera parte de su carrera perdió varias oportunidades por no ser lo suficientemente profesional o enfocado o serio. ¿Cómo mira él retrospectivamente esa etapa? Porque bueno, para quienes no se acuerden, el principio de Bocellur, bueno, ya llegar al fútbol profesional es un gran mérito, pero el principio fue errático, de la Católica lo mandaron a préstamo a Cobreloa,
a
la Universidad de Concepción primero, bueno, se dio una vuelta bien larga para poder llegar a ser un jugador como el que hoy día conocemos. ¿Cómo mira él esa etapa de su carrera donde, según las personas que tú entrevistaste, se le criticaba por ser poco serio, poco dedicado a lo que eventualmente podría llegar a ser su profesión?
Claro, por así decirlo, no vio su profesión, no veía el fútbol como su profesión. De hecho, él estudió kinesiología un tiempo en la Universidad Mayor, si no mal recuerdo. Sí. Él no veía su profesión ahí, y claro, se dio una vuelta tremenda, Universidad Católica, Universidad de Concepción, Universidad Católica de nuevo, después se fue a Suiza, a Bélgica, a Brasil, y de ahí, cuando vuelve a Chile, yo creo que uno de los personajes que más lo cambia después de Cobreloa es Sampaoli.
Ajá.
Él es el primer jugador de la selección campeón de la Copa América que conoce a Sampaoli.
Uh-huh.
Y Sampaoli, pucha, lo hizo bajar de peso, lo potenció y al final lo avaló más caro, porque sí, se fue casi al tiro a la América de México, después a Inglaterra. Entonces yo creo que ahí, bueno, según él también dice, ahí se reencantó, porque también conoció a Bielsa, se reencantó y tomó el fútbol como su verdadera profesión. Sí, en el 2008, por ahí.
Fíjense ustedes que incluso el Arica Hurtado, que es una leyenda del fútbol chileno, dijo no, si lo echaron por flojo. ¿Eh?
Sí, derechamente dijo sí, eso.
Lo echaron por flojo. Ignacio, bueno, nos hemos querido concentrar en la primera parte de la carrera de Bocellur. El episodio este en el que fue marginado de la selección de Claudio Borghi, que es un episodio que hasta el día de hoy sigue dando vueltas. Si manejó bien Borghi el grupo durante ese periodo, si los futbolistas estaban realmente maduros. ¿Qué dice él al respecto?
Él dijo que, claro, cometió un error.
No, ya, él lo reconoce,
él lo reconoció.
Hay otros que no lo hacen.
No, hay otros que no lo... Bueno,
Valdivia no lo reconoce.
Valdivia nunca lo reconoció. Él participó de la conferencia de prensa, todo, menos Vidal.
Sí.
De esa conferencia de prensa que es recordadísima en el Seafood. Vidal también lo reconoció después desde Italia, pero él reconoció que tenía un error, y con las personas que hablé, claro, te hacen ver, te hacen pensar, es un cabro que tiene 25 años, 28,
en ese momento, más o menos,
por ahí tenía esa edad, y es fácil cometer un error, ese tipo de errores, y total, aparte tenéis plata,
sí,
tenéis la oportunidad de hacer lo que queráis, cometí errores. Y bueno, también hubo, el camarín no estaba bien manejado, porque después se supieron cosas que no cosas tan graves, pero se supieron cosas que no, que daban cuenta de que el camarín, costaba manejar el camarín. Esos fueron dos errores, porque fue el Tabelli y el
Bautizazo. Claro, el Tabelli también.
Tabelli, ¿no? Con Valdivia, se supone que hay testigos, pero fue medio raro ese...
Bueno, eso Borghi lo descartó. Sí,
de hecho lo hizo jugar, lo llevó a Uruguay, lo hizo no, Argentina,
sí,
y lo hizo jugar igual.
Sí.
Pero él admite que cometió un error, lo admitió a los meses después, y después cumplió los 10 partidos de castigo y volvió. Volvió ya con Sampaoli.
Es cierto. Bueno, para finalizar esta conversación, Ignacio, ¿cómo ves a Bocellur en el futuro? A su carrera le quedan algunos años, pero no tanto. Nos imaginamos que ya quizás a final de esta década, a principios de la siguiente, Bocellur debería pasar a la siguiente etapa de su vida. ¿Dónde lo ves tú?
Claro, ahora tiene 33 años, 30 y, sí, 33. ¿Dónde lo veo yo después de retirado?
Sí.
La política. Yo lo veo primero instruyéndose, después fácil diputado y y diputado obviamente por las causas mapuche, por las causas sociales que se piden en la calle. Yo lo veo fácil representando esa idea. De hecho, también hay otros que piensan lo mismo. Ya lo exageran un poco más y dicen que a nivel de presidente. Pero yo lo veo por ahí y yo votaría por él.
Bueno, este es el libro que nos convoca mañana a las 7 de la tarde. Bocellur, Sangre, Tierra y Fútbol. Es el libro escrito por Ignacio Briso. ¿Tú quieres hacer una invitación que mañana vengan a la presentación, Ignacio?
Claro, quiero invitarlos a todos. Como decía mi colega, son mañana a las 19 horas en la Radio Universidad de Chile, en Miguel Claro 509. Y importante saber, porque me lo han preguntado harto, libre la entrada, no hay que traer una entrada, no hay que pagar entrada. Cualquiera puede venir y el que está interesado en el fútbol, luego comprar el libro, se lo autografía ahí, bien bonito.
Claro, y al final, como siempre hacemos con las presentaciones de nuestros libros, habrá un vino de honor para honrar la aparición de este nuevo volumen.
Claro, es un buen motivo antes para venir.
Sí, pues ha sido la presencia en nuestro estudio de Ignacio Briso. Ignacio, muchas gracias por venir esta mañana.
Muchas gracias por invitarme.